Hola amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Vascón. Estoy con todos vosotros, pues como cada miércoles, para disfrutar de lo que más nos gusta, de la literatura. Ya estamos, pues, prácticamente en verano pensando en las vacaciones. Ya sabéis que nosotros durante el mes de agosto no haremos emisiones nuevas. Podréis escuchar emisiones anteriores cada miércoles dentro de lo que es el horario habitual. Pero no vamos a estar grabando. ¿Por qué? Pues porque nos vamos. Porque nos vamos de vacaciones, nos vamos con nuestra familia. Hay que disfrutar del verano y leer libros, leer libros. Entonces necesitamos todo ese mes de agosto para preparar el nuevo año, ya con septiembre, que volvemos con fuerza, que volvemos con susurros, con la entrega de premios, ya con el fallo de las personas que han ganado el certamen de susurros y jóvenes susurros. Y hay que preparar muchísimas cosas durante agosto. No os creáis que vamos a estar parados y descubriendo pues muchos otros autores para poder traerlos para septiembre. Y como nos quedan tres emisiones, pues estamos con muchísima fuerza aportando todo lo que nos da de sí pues esta pasión que nos corre por las venas. Y en el día de hoy pues vais a poder escuchar un recital maravilloso de Octavio Jover Rubio. Vais a escuchar también la poesía, o sea, la película que se esconde tras los versos que crea nuestro poeta Rubén Hernández. Vais a escuchar también el relato propio de Antonio Osuna. Tenemos la aportación de José Ramallo desde Pergamino, desde Buenos Aires, con sus poetas del tango, que es esta sección que a mí me encanta. Y, cómo no, pues tenemos también a FJ Bravo, el terremoto del canal de radio, que nos va a estar acompañando durante toda esta emisión y va a estar dando entrada también a los colaboradores. Y bueno, que podéis escuchar al final de todo, en el encuentro que tuvimos en Zaragoza, que lo pasamos estupendamente bien y aprovecho para enviar un saludo a las personas que conocimos en el evento. Pues que lo pasamos muy bien, nos invitaron a un careo de poetas y aquí mi querido FJ Bravo y yo pues salimos, le hicimos lo mejor que pudimos. Él leía lo que quería, yo le respondía con cualquier otro verso de mis poemarios y bueno, fue muy divertido porque no habíamos preparado nada, así que os invito también a que os quedéis hasta el final y lo escuchéis. Y no podéis escucharlo hoy porque ya sabemos que mañana hay que madrugar, que si tenemos niños, que queremos leer ese libro que tenemos a medias, pues nada, ya sabéis que en cuanto termina la emisión podéis volver a escuchar el audio porque inmediatamente el técnico lo sube, ¿vale? A lo que es el servidor. Y si no es inmediatamente, pues al día siguiente. Y que comenzamos con la emisión de hoy. Buenas noches, FJ Bravo. ¿Qué tal estás pasando la semana? Dime cómo aguantas estos calores que tenemos, que vamos, nos va a dar un algo, ¿verdad? Menos mal que existe el aire acondicionado y todos los técnicos que se dedican a repararlos. Y bueno, no sé si nos vas a recomendar algún libro. Y comienza con tu chispeante saludo a la audiencia, FJ, que comenzamos en breve con el cuento para los más pequeños.
Pues buenas noches, Vasco, y cómo no, buenas noches, audiencia. Y que cómo me quito yo el calor, que cómo me quito el calor, pues como yo creo que como hacemos, lo intentamos todos los que somos pobres y no tenemos para irnos todo el verano al mar. Pues ya sabes, peladito granizado, ventilador casero, etc, etc, inventos caseros que se monta uno, piscina cuando se puede. En fin, que como lo intentamos combatir y todo, pero ahí le has dado, hay que darle un saludo a esos chicos que gracias a ellos en la oficina tenemos fresquito. Y bueno, pues yo creo que habría que empezar ya con el programa y como has dicho tú, con el cuento para los más pequeños. Así que, buenas noches, Pilar.
Pues me guardo el consejo, FJ, y vamos a saludar ya a Pilar que nos está esperando y a ver qué cuento y qué compañía nos trae esta semana. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, Javier. Buenas noches, compañeros de Radio Universo Literario. Y un buenas noches muy especial para todos nuestros oyentes. Gracias a todos por estar un miércoles más con todos nosotros. ¿Y a quién tengo que decir buenas noches? Ya sabéis a quién, ¿verdad que sí? Buenas noches, Lío.
Hola Pilar, buenas noches. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Buenas noches, Lío, y todos estamos encantados de que estés un miércoles más con todos nosotros.
Y ahora os voy a contar una cosa.
Pues nos parece muy bien, Lío, cuando tú quieras.
Pues os lo voy a contar. Mira, un día dice mi mamá que va a bajar a comprar el pan. Y dice, ¿venís conmigo a comprar el pan? Y le decimos que no, que no, que no, porque mis hermanos y yo estábamos jugando. Y como la panadería está muy cerquita, pues le dijimos que fuera ella sola. Entonces dice mi mamá, vale, subo enseguida. Entonces se va mi mamá a comprar el pan y dice mi hermano, ¿por qué no jugamos a los peluqueros? Y decimos, sí, que sí, que sí, que vamos a jugar a los peluqueros. Y coge mi hermano una silla y coge una tijera de esas pequeñitas que llevamos al cole, pues de esas. Y dice mi hermana que ¿por qué no le corta el pelo? Entonces nos metemos en la habitación de mamá donde hay un espejo muy grande y va mi hermana y se sientan en la silla y coge mi hermano la tijera y empieza a cortarle el pelo a mi hermana y dice mi hermana, ¿qué tal estoy quedando, Lío? Y la dijo, estás quedando muy bonita. Y dice, sí, digo, sí, 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 estás quedando muy bonita, se le da muy bien al tato cortarte el pelo. Y cuando ya termina de cortar el pelo a mi hermana, que le dejó Pilar un lado cortito y el otro más largo, y estaba muy bonita mi hermana con ese corte de pelo, y le digo a mi hermano que ¿por qué no me corta también el pelo a mí? Y me dice, claro que sí, Lío, siéntate que te voy a dejar muy guapo. Y se pone a cortarme el pelo y le digo a mi hermana, ¿qué tal estoy quedando? Y dice mi hermana que también estoy quedando muy bonito. Y cuando mi hermano termina ya de cortarme el pelo, dice, bueno, pues ahora me lo voy a cortar yo. Y coge la tijera y empieza a cortarse el flequillo, y por la parte de arriba, y por la parte de atrás, y dice, ¿qué tal he quedado? Y le decimos mi hermana y yo, que ha quedado muy raro. Y dice, ¿ha quedado muy raro? Sí, 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 ha quedado muy raro, porque te has cortado mucho por aquí, otro poquito por allí, y todo es fresquillo, pero estás guapo. Entonces viene mi madre de comprar el pan y dice mi hermano, vamos a poner las tijeras en su sitio. Y cogemos cogiendo y ponemos las tijeras en su sitio. Y cuando entra mi madre se nos queda a los tres mirando y dice, pero bueno, ¿qué os habéis hecho en la cabeza? Y le decimos a mi madre que nos hemos cortado el pelo. Y que el tato es muy buen peluquero, porque mira lo bonito que nos ha dejado. Y dice mi madre que no estamos bonitos. Y entonces llama por teléfono a la peluquería y le dice que por favor, le dé cita para cortarnos el pelo a los tres. Y le decimos, ¿por qué tenemos que ir a la peluquería a cortarnos el pelo si mira qué bonitos hemos quedado? Y dice mi madre que no, que no, que no, que hemos quedado muy mal y que cómo se nos ha ocurrido cortarnos el pelo. Entonces prepara mi madre la comida porque después teníamos que irnos a la peluquería porque dice mi mamá que tenía la peluquera que arreglarnos el desastre que nos habíamos hecho. Entonces llega papá para comer y dice, ¿qué les ha pasado a los niños? Y dice mi madre que hemos jugado a ser peluqueros y mira cómo se han quedado los tres. Pero que no se preocupe porque ya ha pedido cita en la peluquería para que nos dejen guapos. trapos. Y después de comer, nos subimos todos en el coche con papá y nos fuimos a la peluquería. Y cuando llegamos a la peluquería, la peluquera se pone a reír. ¡Ja, ja, 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 ja! Y le decimos, ¿por qué te ríes tanto? Y dice que es que nos hemos cortado el pelo a la última moda. A la última moda, le decimos nosotros. Y dice, sí, 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 un trasquilón por aquí, otro por allí, media melena, otra melena larga. Dice, menos mal que habéis venido y os voy a poner muy guapos. Y luego ya, pues la peluquera nos cortó el pelo a los tres y quedamos más bonitos, ¿es verdad? Y dice mi papá y mi mamá que no volvamos otra vez a cortarnos el pelo, porque nosotros no somos peluqueros.
Pues papá y mamá tienen razón, Lío. Menos mal que la peluquera pudo arreglar el desastre que os hicisteis los tres.
Sí, sí, nos dejó muy guapos, pero también estábamos muy guapos cuando nos cortó el pelo el Tato.
Ya, pero como dice la peluquera, tu hermano no es peluquero y entonces ya me imagino cómo os dejó la cabeza.
Bueno, pero nos lo pasamos muy bien. Pero ¿sabes una cosa, Pilar? Es verdad que los niños no tenemos que cortarnos el pelo, porque hay que ir a la peluquería, ¿que sí?
Pues claro que sí. Los niños tenéis que ir a la peluquería a cortaros el pelo. Y las tijeritas solamente las podéis usar cuando vais al colegio para cortar cositas en el colegio, pero no el pelo, ¿vale?
¡Vale!
Bueno, ¿y qué te parece si después de contarnos tu historia empezamos a contar el cuento?
Pues me parece muy bien. Yo me quedo aquí esperando a que me cuentes el cuento y luego te digo si me ha gustado.
Vale, Lío. Luego nos dices si te ha gustado el cuento. Y antes de empezar el cuento, todo el equipo de Radio Universo Literario quiere dar las gracias a Alberto Guaita Tello por permitirnos contar este cuento a todos los niños de Radio Universo Literario. Este cuento ha sido extraído del libro de Alberto de Los cuentos de la Famina. Esperamos que os gusten. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La casa de queso. Como cada primer domingo de cada primavera, desde que aprendió su noble oficio, el gran maestro quesero se dirigió al amanecer desde su pequeña aldea al mayor pueblo del Valle del Pas para llevar sus quesos. Uno de ellos era enorme, casi tan grande como las ruedas del carro en el que lo cargó. Como el camino no era muy largo y llevaba algo de prisa, porque quería llegar de los primeros y coger uno de los mejores sitios para exponer sus quesos, decidió no atar los quesos. Andaba por el camino, subido en su carro, contento, pensando en que este año seguro que ganaría el gran concurso de los tres valles pasiegos con su enorme queso de vaca. Cuando, de repente, una de las ruedas del carro tropezó con una gran roca que había rodado de la ladera. El carro se volcó peligrosamente hacia el abismo durante unos instantes para después aplomarse de nuevo sobre sus ruedas. El enorme queso, al inclinarse el carro, saltó por encima de las tablas y empezó a rodar montaña abajo, como casi había hecho él mismo hacía un momento. El maestro quesero, desolado, vio cómo el queso rodaba y rodaba y rodaba, dando enormes saltos a medida que cogía velocidad, saltando por encima de riachuelos y rocas. para perderse en el fondo del valle. Este año no ganaría el premio al queso más grande. Llegando al valle, en la madera de un viejo tocón hueco de roble, al fondo de una de las numerosas pequeñas hondonadas que en él se encuentran, tenía su nido un lirón careto, donde vivía y guardaba sus nueces y sus escaramujos. Como buen lirón, aún estaba durmiendo cuando oyó un enorme estruendo que lo despertó de repente. Algo enorme había caído sobre su tocón.
¿Será una piedra?, pensó. Me habrá roto la casa.
Salió rápido de su madriguera y miró hacia arriba. Algo grande, muy, muy grande, había quedado encajado profundamente de canto en el tronco.
¿Qué puede ser esto?
Era totalmente redondo. Al acercarse muy despacio a la extraña cosa, empezó a notar un olor que hizo que su tripa rugiera y la boca se le hiciera agua. ¿Cómo podía oler algo tan bien? Olía mejor que las nueces y que las bellotas, hasta mejor que las deliciosas avellanas. Se acercó hasta tenerlo pegado a su negra naricilla. Cerró los ojillos y aspiró profundamente el rico aroma del queso. Casi sin darse cuenta, le dio un tremendo bocado a aquel descomunal manjar. Sabía aún mejor de lo que olía. ¿Qué había hecho para tener la suerte de que semejante fortuna le lloviera del cielo? Y comiendo, en pocos días había excavado galerías. A medida que avanzaba por el queso, al cabo de algunas semanas, habitaciones e incluso pequeños ventanucos para que le entrase la luz. Sacó sus cosas de su nido y las trasladó al queso. Instaló su cama en una de las habitaciones, se llevó sus mesas y sus sillas al salón y montó una gran despensa donde ordenó con esmero todas sus avellanas, nueces, escaramujos y bellotas para mezclarlas con el queso. Incluso hizo un canal que llevaba el agua desde la parte superior del queso hasta donde estaba su baño, donde instaló su pequeña bañera cerca de la ventana. Era feliz en su casa de queso, la única casa de queso del mundo. Claro estaba que no solo podía comer queso todos los días, así que un día decidió salir a por más nueces por el bosque del valle. Pero según se alejaba de su preciosa casa, empezó a sentir algo que jamás había sentido. Estaba muy preocupado. ¿Y si alguien encontraba su casa de queso y se la comía?
¿Y si otro lirón le preguntaba por qué todo él olía tan bien? ¿Qué le diría? Porque no quería mentir, pero tampoco quería que nadie supiera de su tesoro.
Empezó a esconderse detrás de las piedras, de los arbustos, a pasar bajo los musgos para no ser visto por ninguno de sus amigos del bosque. De esta manera le fue muy difícil conseguir más nueces. Tardó mucho para encontrar bien pocas de ellas. De vuelta a casa, se sobresaltaba por cada sonido que oía, temiendo que alguien le viera y le siguiera hasta su nuevo hogar. Pensaba para sus adentros:
con lo tranquilo que vivía yo antes, con mis nueces y mi antigua casa. Ahora que tengo tanto que comer que no me lo acabaré en la vida, estoy todo el rato nervioso por si lo pierdo.
Así pasaron muchos días. El lirón fue perdiendo toda la alegría que le daba su casa de queso, mientras recordaba con melancolía la época en la que salía tranquilamente a buscar provisiones, a pasear por el bosque sin preocuparse más que de las águilas. Cansado de la situación, decidió ir a preguntar a una liebre muy vieja que vivía cerca de su casa.
—No sé qué hacer, liebre. Tengo todo lo que puedo querer, y aún más, pero ahora soy menos feliz que antes de tenerlo.
—Careto, lo único que puedes hacer es repartir todo eso que dices que te sobra. —Entonces empezarás a ser feliz de nuevo. Si lo repartes todo, tu felicidad será completa.
—Pero me quedaré sin queso y sin mi nueva casa.
—¿Te gustaba el nido en el que vivías antes?
—Sí, claro, era seco y caliente y tenía muchas nueces para el invierno.
—Pues quédate con parte del queso, reparte el resto y vuelve a tu hogar verdadero. No tiene sentido que lo dejes echar a perder, ya que no podrás comértelo todo ni aunque vivas 100 años. Cabizbajo y poco dispuesto, el lirón volvió a su queso. Pero ya no solo estaba preocupado de día, sino que no pudo dormir esa noche, ya que tuvo horribles pesadillas en las que alguien se había llevado su casa de queso y se quedaba sin nada. Al amanecer, tomó una decisión importante. Salió a pasear, pero en lugar de esconderse, saludó a todos los amigos que había estado evitando. Algunos empezaban a estar inquietos por su aparente desaparición, así que se alegraron mucho de volver a verlo. Dándose cuenta de lo que se había estado perdiendo desde que le apareció un queso en su casa, los invitó a todos a darse el mayor festín que se recuerda en toda la historia del bosque del Valle del Paz. Y no solo se dieron un gran festín, sino que sobró para que todos pasaran el mejor invierno de sus vidas. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y antes de despedirme, vamos a ver si a Lío le ha gustado el cuento.
Sí, me ha gustado mucho, porque mira, vive en una casa que se puede comer.
Claro, que se la puede comer.
Pero también me ha gustado mucho porque luego ha invitado a todos sus amigos del bosque a que sí.
Sí, los ha invitado todos a pasar todo el invierno comiendo queso.
¡Qué divertido!
Pues nos alegramos mucho de que te haya gustado el cuento. Y ahora, Lío, vamos a despedirnos hasta el miércoles que viene.
Vale, adiós a todos.
Adiós, Lío. Te volvemos a escuchar el próximo miércoles.
Vale.
Vascón, Javier, compañeros de Radio Universo Literario y a todos nuestros oyentes, os deseamos una feliz semana y dulces sueños. Y a nuestros pequeños, incluyéndote a ti también, Lío, os mandamos muchos, muchos besitos y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Felices sueños para todos. Hasta siempre.
Qué bonito, ¿verdad?, cuando se mezcla la poesía y la música.
Así es, Bascom.
Con las aportaciones de los colaboradores. Y la sección que viene ahora, que la ha preparado nuestro compañero Octavio Jover Rubio, es una sección pues que te transforma, ¿vale? A mí es que la poesía, ya sabes que me encanta. Siempre voy a estar defendiendo a todos los poetas que conozco, porque necesitamos que todo el mundo se acerque a la poesía. Y cuando nos la descubren de esta manera, tal y como la vais a escuchar, pues parece que se siente más, ¿no? Es como más viva, es como si la diéramos más, no sé, más libertad, más expresión a lo que es la literatura, a lo que es la poesía. Y todo ello, pues viene de la mano de Octavio Hoverwill, que no sabes de qué estoy hablando, pues quédate a escucharlo, que lo vas a descubrir en breve.
Buenas noches, Vascon, buenas noches, Javi, buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Estamos aquí en Villena, en Apadis, un centro de personas con discapacidad, y hoy es un día solidario, hoy es un día en el cual va a haber diversos actos, en el cual va a haber muchísimas cosas, y estamos aquí con José, que es uno de los organizadores, y él nos va a informar un poquito de qué trata el día, de todos los eventos que hay y de todo lo que hay aquí.
Bueno, me presento, soy José, del Club Hípico Yerba Buena, de Villena. Vale, esto se organiza con beneficio a la residencia Apadis. Como bien ha dicho Octavio, son personas con discapacidad, ¿vale? Esto se empieza por la mañana con un concurso de gachamigas, después se hace paseo a caballo en carruajes y de monta. Después se hace lo que es una paella, que viene una paella de Valencia, vienen aquí a organizarnos y darnos de comer. Después de la comida nos va a hacer una actuación poética nuestro amigo Octavio Jover
con su padre. Yo te doy las gracias por juntar la poesía en este día, ¿no? En que la literatura tenga un acto importante, ¿no? Dentro de este día de colaboración.
Que no sea siempre cante y vale, baile y tal, sino queremos innovar y nos gusta la literatura. Después de la literatura, como no, vamos a ver el partido de España.
Sí, importante.
Importante también, nuestra España. Después del partido vendrán Wish We Dog, que es son perros adiestrados en busca de personas, estupefacientes, en rastreo de cualquier objeto, hacernos una pequeña demostración. Después de esa pequeña demostración, nuestro Club Hípico Yerbabuena, con todos sus alumnos y algunos de sus caballos, nos demostrarán de qué somos capaces, tanto el jinete como los caballos. Después del club vendrá el cante de Paola Sánchez, la cantaora, y siguiente vendrá la danza Mercedes Calagüí. Todo esto con un beneficio, repito, para la residencia de Apadis. Que esto se hace una vez al año y se pasa un día muy genial.
Pues nada, muchas gracias, José. La verdad que está lleno de gente, muchísima gente colaboradora. Y bueno, pues un día que en todo, ¿no? En todos los actos que hay, un día en el cual pues se junta la música, la literatura, la poesía, los caballos. Los niños están bañándose, es un día de convivencia, un día benéfico, un día, la verdad, que muy bonito. Bueno, pues vamos a dar paso a esta actuación poético-musical, a este recital, Mis estaciones de ti, basado en el libro de Octavio Jover, que es el quien habla, y en el cual vamos a hacer un breve resumen, en el cual vais a escuchar a los tres Octavios. Mi hijo, mi padre y yo. En primer lugar, mi hijo recitará Las flores de junio. Mi padre ha hecho una canción de un poema, Si pudiera. Y yo recito Paraíso y aeropuertos. Espero que os guste. Un abrazo. Nos vemos en los versos.
Si pudiera, con un soplido, borrar tu recuerdo, acompañar tu ausencia hasta la puerta de mi casa y deslizar tu imagen fuera de mi pensamiento y cerrar tu olvido con mi silencio. pero no puedo, no puedo, no quiero quebrar tu recuerdo, porque entonces no quedará nada al cerrar mis ojos y vagaré por las calles buscando la huella de tus pasos y lloraré en cada lluvia y moriré en cada entierro. No puedo quebrarlo porque vivo de ti, me alimento de ti, porque me riegas la tarde con tu mañana, porque tu crepúsculo y acaricia mi noche sobre la almohada, porque voy hacia ti navegando entre tu océano de tiempo y abanderando las olas que me das, deslizando mi cuerpo hasta tu orilla, recorriendo cada beso con mis labios, acariciando cada letra con tu nombre, rozando tu pelo en la memoria, atrapando tu sombra en la noche. En fin, hilvanando nuestro horizonte y entre la niebla para tenerte, para besarte, para que jamás amanezca.
Este poema me lo ha hecho mi padre y lo voy a recitar. Las flores de junio, de la tierra, nacen de la tierra. La perfección son ellos, el alimento de mi sonrisa, el abrigo de su piel, que me viste de abrazos y las lágrimas y alegría, cuando ves que brotan y superan sus retos. De la tierra, nacen de la tierra, son la sembra de nuestra cosecha, las risas que brotan hacia el cielo, que crecen desde el tallo hasta las ramas, son el néctar de mi vida, la arena que empapa mi rostro de alegría. Crecen y crecen, árboles de mi vida, que a mí me regarán a mí después, cuando vuelva a la tierra.
Yo visité el paraíso de tus ojos. Recorrí por tu iris las nubes del cielo. Planeé en tus brazos infinitos sueños. Me colgué de una nube y te bajé de una estrella. Yo recorrí el árbol sobre tus hojas navegando entre la savia de tus besos. Vi caer la tarde en tus ojos. Vi amanecer el mar en tu pelo. Volviste de la lluvia y en tus manos yo vi recorrer mi rostro. Yo vi planear las olas en tu espalda. Caminé descalzo sobre el país de tu cuerpo. Coloricé el reino de tus labios. Recorrí entero el sendero sin saber dónde iría. Yo cabalgué a lomos de un sueño. Tú estabas enfrente. La eternidad existía. Aeropuertos. Jugamos al amor en la tarde de hilo, cuando a solas dibujo tu distancia y me someto a tu ausencia que me habla en tus whatsapps. Y por un momento sale el sol y amanece en este crepúsculo sordo. Y me alojo en tu espalda y tus iconos de sonrisa de lejos acarician mi cara. Y rejuvenezco 15 años cuando los aeropuertos besaban mis labios y todos los otoños estaban en Nueva York. Y las noches dejaban de existir ante tu luz enamorada. Cuando todo era antes de este largo invierno. Y te fuiste a galopar las olas y volviste para cabalgar mi sueño. Y no despierto desde entonces, esperándote en la noche sombría. Desnudo, a que me vuelvan a besar los aeropuertos.
A mí esta sección de adivinar qué películas esconde entre los versos de Rubén Hernández me encanta. Me encanta porque, aunque os parezca mentira, intento adivinarlo. A veces hago un poco de trampa, voy a ser, ¿sabes? Porque ya no soy capaz de saber qué película se refiere, porque no soy muy cinefilano, porque nuestro compañero Rubén no plasme perfectamente esa película en sus versos, sino porque no soy muy cinéfila. No veo muchas películas de decir y en muchas ocasiones pues no sé a qué película se refiere nuestro compañero. Y tiro de San Google para poder adivinarlo, y algunas veces ni con esas lo adivino, pero me encanta estar ahí intentando descubrir todas esas líneas y admiro enormemente a Rubén, ¿no?, por esa capacidad que tiene para poder plasmarla entre sus versos. Y bueno, yo no sé, CJ, si tú has adivinado la película que se escondía tras los versos de la semana pasada, pero vamos a dar paso a los versos de esta semana y bueno, a ver qué nos tiene preparado nuestro compañero Rubén.
Hola, feliz noche, gente del universo. Bueno, pues hoy os traigo mis versos. Hablan de una película que, como es habitual, fue un éxito. Y más que una pista, ¿vale?, os voy a dar una anécdota. Que es que esta película nos la puso el cura cuando hicimos el cursillo prematrimonial para casarme. Así que bueno, ahí os dejo la pista, anécdota, en fin, a ver si os ayuda. Venga, que haya suerte, hasta luego a todos. Desatar su sueño y volarlo es atarte más al alma de su dueña, a ese recuerdo de amor volado y ese hogar que ya vuela. Así es a veces el amor pleno, toda una vida de huchas rotas, de bolsillos llenos de besos y sueños en bancarrota. Un hogar, un lugar en el paraíso, hubiera sido solo trasladar el paraíso del lugar. Ahora vuela esta casa buscando ese sitio, donde los viejos sueños de niño nunca dejaron de esperar. Porque así son los sueños, apresurados como el río, pero pacientes como el mar.
Cuéntanos, FJ Bravo, ¿qué nos traes de agenda literaria? Que ya no queda nada para descubrir quiénes son los ganadores del concurso del certamen Susurros y Jóvenes Susurros para este año, que ya sabéis que a finales de septiembre vamos a celebrarlo en la biblioteca que se encuentra en el Retiro, esa maravillosa biblioteca. Y antes de que llegue ese evento, pues FJ ya tiene ahí su agenda literaria y a ver qué nos cuenta esta semana. Cuéntanos, FJ, cuéntanos, que estamos esperando.
Pues buenas noches de nuevo, Bascom. Claro que sí, yo sé que me echaban de menos aquí mis amigos, porque hacía mucho tiempo que no traía concursos, que no traía pues una agenda literaria, ¿no? Que al fin y al cabo, pues a la gente le gusta, así que... Buenas noches, audiencia, una semana más, venimos con la agenda literaria. Sabía que echabais en falta este grito de guerra de FJ Bravo. Y antes de empezar con los concursos, ya os dije la semana pasada, creo que fue, hace un par de semanas, que la verdad es que ahora estamos en época baja, ¿no? Y estamos pocos concursos para estas semanas que vienen, está todo el mundo de vacaciones, jurados... Pues bueno, ya sabes cómo es la cosa, ¿no? Viene el periodo estival y pues la gente se va a la playa. Playa, el río, la montaña, donde sea, para huir del calor de la ciudad, como he dicho antes. Y pues es lógico. Pero bueno... El que no descansa es el jurado del concurso de susurros, que ya están ahí, por lo que me han oído mis buenas fuentes, que tengo yo buenas fuentes, están ahí ya mirando para ver quiénes son los ganadores, que creo que no sé si a final de antes de que lleguemos a nuestras vacaciones de agosto o en septiembre ya directamente, pues tendremos los ganadores y lo sabréis porque os lo diremos por radio y lo pondremos en las redes sociales y en todos los sitios. Como os he dicho, hay poco concurso, de hecho esta semana os traigo dos, no es que sean la panacea, pero oye, para practicar un poquito y quitar ese gusanillo, pues están muy bien. Pero antes de eso, a los que vivís en Madrid, ¿qué tenemos este fin de semana? ¿Qué tenemos este fin de semana? Vamos, chicos, ¿no lo sabéis? Este fin de semana son las fiestas del Carmen, fiestas de Madrid. ¿Dónde? Los mejores sitios para Fiesta del Carmen, sin duda alguna. Villa de Vallecas, va a haber conciertazos desde el jueves hasta el domingo. Y en Chamberí. Así que, joder, macho, si es que el planazo para el fin de semana, no podéis ir a la playa, no podéis ir a... Pues mira, muy fácil. De día vais a la piscina y de noche a los conciertos. Eso sí, el domingo, si no queréis gastar los dineros en la piscina, no tenéis nada que hacer y paséis de atascos, iros a Vallecas. ¿Por qué? Porque está... La fiesta de la guerra naval, agüita para todo el mundo. Así que chicos, planazo fin de semana que os acabo de recomendar, así gratis, ¿eh? También tengo muy buenas fuentes para estas cosas, ya sabéis que fiestas de Madrid, FJ Bravo, pues cómo faltar, no sonar del Carmen ahora este fin de semana. Luego ya vienen buenas, julio y agosto, aparte de los pueblos, en Madrid capital también hay muchas. Pero bueno, que me lío muchísimo, al final de Agenda Literaria os voy a recomendar unos libros, cómo no, de nuestros colaboradores, porque está muy bien recomendar libros de escritores conocidos, de escritores que llegáis y decís, ¡ay, sí, si este tío es premio Nobel, si este tío es la bomba! Pues ese tío que es la bomba, ese tío que es premio Nobel, empezó mandando relatos, libros, poemas a concursos. Y gracias a esos concursos pudo publicar. ¿Por qué? Porque antiguamente no es como ahora que llegas a Amazon, subes tu libro... y lo publicas, aunque te lo hayan tirado en 1000 editoriales, ¿no? Porque hoy en día está muy complicado el tema de publicar con editoriales. Pero en aquella época, pues estaba mucho más complicado, no podías subirlo a Amazon. No existía Amazon, no existía la mayoría de veces Internet. Eran concursos por correo. Eso sí, en septiembre os prometo que voy a daros concursos por correo ordinario también, pero que tendrán un periodo más largo, ¿no? Para que podáis tener tiempo a prepararos, ¿no? Pues intentaré que sea un mes antes. Pero bueno, ya dicho todo esto, que yo sé que me esperabais, yo sé que estáis ahora con las orejas puntiagudas, estáis como los conejos por la noche cuando ven las luces de los coches, igual, desfocados, decir, ¡oiga, sí, soy FJ Bravo, sí, señor! Y os traigo los concursos que son, pues bueno, son concursos para quitaros el gusanillo. Y vamos con ellos, porque el primero es el 13 Certamen Literario Carmen de Michelena. Es relato, poesía y de premio son 500 euros. La Asociación Cultural del Yelmo es quien la convoca y el tiempo límite de entrega de vuestros relatos es el 15 de julio. El tema ha de versar sobre la mujer y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en nuestra sociedad. Las obras deberán estar escritas en lenguaje no sexista, debiendo reflexionar sobre la igualdad de género y los estereotipos sexistas entre mujeres y hombres. Puede participar escritores y escritoras, noveles y personas con inquietudes literarias residentes en España, siempre que los escritos estén en castellano. Trabajos inéditos, como ya sabéis, como siempre. Se puede presentar un trabajo por modalidad, relato corto y poesía indistintamente. Modalidades, primer premio en poesía, primer premio en narrativa o relato. Efectos de valoración y calificación primarán criterios de creatividad argumental, didáctica y eficacia divulgativa. Extensión máxima de los relatos, 3 páginas, tipo de letra Arial 14 y formato PDF. Plazo de entrega, como os hemos dicho, finaliza el 15 de julio del 2018. Los trabajos hay que enviarlos por email a c.l.carmendemichelena@gmail.com. Repito, c.l.carmendemichelena@gmail.com. Y adjuntar los siguientes datos o documentos incluidos en un archivo adjunto. Autoría, título del trabajo, fotocopia del DNI, dirección y teléfono. Se acompaña asimismo una declaración jurada de que la obra es inédita y de que sus derechos no han sido cedidos a ningún editor ni están pendientes de fallo en ningún otro concurso. El jurado calificador está compuesto por galardonados en anteriores ediciones al certamen, así como representantes de la Asociación Cultural El Yelmo. Como siempre, el fallo del jurado es inapelable, podrá declararse desierto el premio si no se alcanza calidad suficiente. Se puede, esto a veces pasa, el jurado que se reserva el derecho a modificar parcial o totalmente las bases y los participantes aceptan que sus relatos sean utilizados para divulgación pública o para uso de la propia asociación formando parte de su fondo documental. Las personas premiadas quedarán obligadas a acudir al acto de entrega de premios, excepto justificación de fuerza mayor, debidamente acreditado y valorado por el jurado, en cuyo caso designará a otra persona para recogerlo. La Asociación Cultural del Yelmo no asume los gastos de desplazamiento, chicos, esto es bastante normal, y bueno, pues los autores de los trabajos premiados formularán una declaración por escrito en la que manifiestan su consentimiento explícito para que la asociación pueda reproducir y difundir total o parcialmente su obra a través de los soportes más idóneos. Lo que os interesa, los premios, 500 euros por modalidad, que son relato corto y poesía. Depende de lo que mandéis, 500 euros. Una nota importante es que el hecho de concurrir en esta convocatoria implica la sujeción a la normativa fiscal vigente, como ya sabemos, así como la aceptación de las bases por vuestra parte. Pues bueno, chicos, ya os he dicho que no teníamos unos concursos súper, súper tremendos, pero este está bastante curioso y son 500 euros, o sea, que no está nada mal. Y yo creo que vamos a ir con el siguiente, rápidamente, ¿verdad? Claro que sí, chicos, vamos a ir con el siguiente concurso, a ver qué os parece, porque es también un poquito social y esta vez vamos a hablar de personas mayores. Y el concurso es el 10º Cibercertamen de Cuentos de Anim, premio Hipatía de Alejandría, el género es relato, y el premio 300 euros. Y está abierto a todo el mundo. Da igual si sois de España, si vivís en Portugal o vivís al otro lado del charco. Chicos, todo el mundo puede participar, oyentes de Allende de los Mares. Sabéis que os quiero mucho y que también voy a intentar tener algún concursito para la nueva temporada de... Pues, ¿por qué no? De nuestros amigos argentinos, mexicanos, colombianos, de toda esa gran familia que estáis en Sudamérica. Y Centroamérica, que luego estamos aquí, América entero, porque en Estados Unidos también tenemos seguidores, que lo sepáis. Y bueno, pues esto trata el concurso de una expectativa de vida que se ha dilatado para llegar a la ancianidad, pues no se cuenta con los medios ni con las fuerzas suficientes para gozar de la existencia en plenitud, y es entonces cuando la mera subsistencia puede convertirse en algo peor que la muerte. ¿Esto de quién es? De Simone de Beauvoir. No soy muy bueno traduciendo el francés, pero yo sé que me habéis entendido. Pero como dice la base del concurso, este año, en el 10º concurso de cuentos, quieren ver el reverso amargo de la moneda. Es decir, que quieren que reflexionéis sobre el tema, que además este año está de gran actualidad en nuestro país con las luchas que están llevando a cabo nuestros mayores. Recordar esas huelgas, esas manifestaciones por las pensiones. Así que vamos al 10º cibercertamen de cuentos de Anim. Y dice así: hay que poder participar en el camino hacia la vejez, de la pobreza a la soledad. Se puede participar sin perjuicio de lugar de nacimiento o residencia, y los cuentos y relatos han de ser inéditos. Además, han de reunir las siguientes características. Las obras han de estar escritas en español o en catalán. La extensión de las obras no podrá exceder de 12.000 caracteres, incluyendo los espacios. Esto viene a ser 3 páginas en A4 con letra tipo Arial, cuerpo 12 e interlineado sencillo. El contenido de las obras tendrá que versar o estar relacionado con las reflexiones expresadas anteriormente, es decir, ancianidad, de pobreza, soledad, todas estas manifestaciones que hay. Ya sabéis lo que queremos decir. El envío de los originales será por correo electrónico, no se admitirán envíos por correo postal. Y el envío tendrá que contener 2 archivos adjuntos. 1, el relato, que tendrá que ir firmado con el seudónimo. Y 2, plica, que tendrá que constar de seudónimo, nombre y apellidos del autor, dirección, teléfono, correo electrónico de contacto. El nombre con que se identifiquen los 2 archivos tendrá que ser el título del cuento o el seudónimo del autor. La dirección electrónica para participar es animcontacta@gmail.com. Os lo repito, animcontacta@gmail.com. También podéis participar desde la página web www.jeidaparticipa.cat/7anim. La admisión de obras de concurso, como hemos dicho, es hasta el 18 de julio y la entidad convocante, en este caso Anim, se reserva el derecho de editar los cuentos a través de cualquier tipo de apoyo. Los autores mantendrán en cualquier caso los derechos de autor, cosa rara en un concurso, normalmente los derechos de autor se ceden, pero en este caso los vais a mantener. Durante el mes de octubre de 2018 será pública la decisión del jurado y la organización difundirá el veredicto a través de los medios de comunicación y hará constar el ganador, la fecha y el lugar de entrega del premio. El ganador recibirá el premio Hipatía de Alejandría 2018 dotado con 300 euros. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases por parte del participante. Y con esto terminamos los concursos. Ya os he dicho que estamos ya en periodo estival, que no hay mucho concurso. ¿Qué le vamos a hacer, chicos? Ya sabéis que esto es como todo. La gente descansa del trabajo, pues la gente también descansa de los concursos. Y la verdad es que julio y agosto suelen ser un poco vorágine, pues porque en septiembre, octubre, pues hay muchos premios que se da el fallo. Y los jurados, pues agosto no, pero julio os aseguro que se curra bastante. Yo he formado parte alguna vez de algún jurado y es complicado, es muy complicado, pero cuando te toca, pues tienes que dedicarle tiempo porque hay muchas obras y hay muchas obras que son muy, muy buenas. Y como os he prometido antes, que siempre estamos con que si escritores reconocidos, que si tal, que si no sé qué, que si no sé cuántos, pues vamos a hacer un guiño a nuestros colaboradores, y voy a ir por orden, porque primero tenemos a nuestra amiga Pilar, y diréis, pero Pilar no ha escrito nada. Bueno, Pilar no ha escrito nada, pero la tenéis todas las semanas contando cuentos. Entonces, para los más peques, y si queréis contarles cuentos chulísimos, tenemos pues el libro del autor, Alberto Guaita, con quien colabora nuestra querida Pilar, y gracias a ella pues existe el audiobook de Cuentos de la Zamina, que es uno de ellos, el cuento que habéis escuchado esta noche. Y ya sabéis, el audiobook, Pilar, Alberto Guaita, Cuentos de la Zamina. El siguiente ha sido Octavio Jover Rubio. Y el de Octavio Jover Rubio tenemos poesía ligera. ¿Quién? Mis estaciones de ti. Libro recomendado. Yo me lo he leído, muy bueno. Cuentos de Ozamina, también lo he leído, ¿eh? O sea, todos los que os estoy diciendo, me lo he leído. Bien, siguiente. Tenemos a Rubén Hernández, el magnífico creador del concurso de poesía Adivina la película. Aquí tiene su poemario, El invierno que no nevó. También muy recomendable. Seguimos más adelante. ¿Quién vino después? Antonio Sunabé. Pues Antonio Sunabé tiene un libro magnífico de relatos que se llama Relatos e imperfecciones. Muy recomendable, ligero, se lee muy rápido, te ríes muchísimo. Y pues chicos, ya sabéis, estoy dando datos. Más que os recomiendo para este veranito, lectura ligera, nuestro amigo José Ramallo de Argentina. Un libro que a mí me encantó y se llama Noche Terrible, poemas para noctámbulos. José, es un gran libro, te lo digo desde aquí, ya te lo dije en su día, me encantó, alucinante. Y por supuesto, tenemos a nuestro compañero Juan Adalid, tiene varios libros, pero yo os recomiendo La estancia nostálgica poética. Como veis, va todo de poetas, menos Antonio Sunabé, pero también os voy a recomendar, cómo no, los míos, por supuesto, ya sabéis, los de FJ Bravo y de la gran V. Contreras Bascom, Palabras ahogadas, Palabras selladas, dos magníficos libros y ya sabéis que se ha ido por ahí el rumor de que para este año sale el tercero. Así que, ya sabéis, como los conejos, cuando ven los coches ahí, atentos, atentos. Y bueno, diréis, tengo tal, no sé qué. Bueno, pues un no colaborador, pero amigo de esta casa, Fernando Cota Pollo, que tiene El duque del Altozano. Es una novela en la que os vais a tronchar, totalmente sarcástica, picaresca, fantástica, fantástica. Yo os la recomiendo. Y Adolfo Pascual, Caso cerrado, para el que quiera una novela un poco más seria y más fuerte. Y yo creo que hasta aquí el tema de recomendaciones de todos nuestros colaboradores y amigos. Os iré recomendando también algún libro más por ahí. Y pues así acaba la agenda literaria, las recomendaciones de libros y, cómo no, yo os voy a hacer una reflexión, sé que os gusta, y allá va mi reflexión. Resulta que hemos estado en muchísimos eventos, hemos estado en ferias del libro, este calor sofocante, y mi reflexión es la siguiente, y es que mucha gente dice, no, es que no se lee, es que los libros son caros. Pues os voy a contar una cosa, y es una anécdota. Cuando alguien quiere que la gente lea, no mira el precio. Es más, lo baja, hace ofertas. ¿Para qué? Para que el lector pueda comprar libros y pueda disfrutar de ellos. Y se ajusta un poquito a cómo está la situación económica y qué porras. Que uno cuando escribe lo que quiere es que se le lea, ¿no? Porque para tener los libros cogiendo polvo, pues chico, uno no escribe. Para eso lo guardas en un cajón y no lo publicas nunca. Entonces, yo creo que las editoriales, sobre todo, hacen muy bien a la hora de decir, yo quiero que lean a mis escritores, bajamos los precios y que la gente pueda comprarlos y pueda leerlos. Así que hay multitud de packs, ofertas y tal, sobre todo ahora en verano, y que leéis, pues muy bien, que leéis 4 páginas, pues fantástico. Que no, oye, hacéis postureo en la playa, porque te llevas el libro a la playa y dices, voy a leer a la playa, y te vas a echar una siesta tremenda, ¿sabes lo que te quiero decir? A lo mejor el libro hasta te vale para apoyar la cabeza, ¿no? Bueno, esas son las cosas de FJ Bravo, que ya sabes que soy un cachondo mental y que estoy encantado todos los miércoles de estar aquí con todos mis compañeros y, como no, Bascom, Pilar, y los que me faltan, y todos los que no han estado esta semana, que esperemos que estén en una de estas dos que faltan para despedirse hasta septiembre. Y bueno, pues yo ya me despido aquí. ¿Y de qué me despido? De vosotros, que sois los que hacéis grande el programa, y gracias a vosotros yo sonrío cada miércoles porque me escucháis y sé que os hago pasar un buen momento como hacen todos mis compañeros. Así que, audiencia, ¡hasta la semana que viene!
Me han dicho, FJ, que vas a sacar un libro de relatos.
Bueno, así es, Bascom. Pero bueno, esto es secreto y ya se andará todo y ya diremos cosas, ¿no? Porque tú también tienes preparado, sé que alguien me lo ha dicho por ahí, nuevo libro. Pero bueno, de todo eso se hablará más adelante. ¿Quién sabe si para septiembre?
Y bueno, yo como lectora fiel de tus poemarios, pues estaré encantada de saber cuándo terminas de escribir ese libro para comprarlo y leerlo. Porque los relatos, pues, siempre son como pequeñas historias, ¿verdad? Como pequeñas vidas ahí colgadas entre el lector, que en muy poquitas líneas, pues, descubren muchas cosas, sobre todo cuando se carga de metáforas, tal y como hace nuestro compañero Antonio Suna, punto B. Y digo lo de punto B para que, por si lo buscáis en las redes sociales, es Antonio Suna. Y bueno, vamos a ver qué colaboración nos tiene para esta semana.
Cuando se paró frente a aquel árbol, no fue por casualidad. Algo en él llamaba su atención de forma apremiante. No había nada a simple vista que lo hiciera diferente del resto. Pero aún así, algo en aquel árbol llamaba su atención. Se sentó frente a él y lo contempló. Tenía tiempo. Nada le apremiaba en exceso. Y así, respiró la paz bajo la sombra creada por aquel robusto sauce. Cerró los ojos y palpó la tierra que lo rodeaba, la tierra que hacía de hogar para esa vida, y pensó, por un instante, que tal vez no eran tan diferentes. Aquella tierra daba calor y cobijo, y de ahí creció orgulloso el tronco admirable ensanchado por el paso de los años. Más arriba, la copa se presentaba majestuosa, cargada de hojas verdes que buscaban la forma eterna de la luz del sol, pero a sabiendas de que jamás alcanzarían los rayos que tanto ansiaban. ¿No serían entonces aquellas hojas igual que sus sueños? Él era el tronco, tronco alzando sus sueños al cielo como si de ellos mismos se tratase la plegaria, y bajo él, las raíces ocultas que mantenían el árbol con vida, las raíces que tal vez simbolizaban el pasado, pues era lo que le mantendría firme en el día a día. Y cada día crecerían, del mismo modo que hoy se convertirá mañana en pasado, y el mañana solo será alimentado por las ilusiones de las hojas buscando el sol. En aquel árbol.
¿Cómo me gusta el tango? FJ me ha gustado siempre, ya lo sabes, ya no solo por lo que es el baile y todo lo que representa, ¿verdad? También por cómo nos está descubriendo a través del tango la literatura nuestro compañero Ramallo, José Ramallo, y esta sección a mí es que, bueno, ya sabéis que me pierde porque me gusta mucho el tango y me gusta mucho la literatura, es una mezcla explosiva. Y siempre tenemos algo nuevo que descubrir con José, con todo lo que aporta, que siempre es muy interesante. Y vamos a continuar, ¿no?, con esa sección para que nos siga descubriendo a estos grandes escritores.
Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Piazzolla sufrió una trombosis cerebral el 5 de agosto de 1990 en un hotel de París, ciudad en la que residía. 9 días después, en estado de coma y con lesiones cerebrales irreversibles, fue trasladado a la Argentina por decisión de su esposa e ingresado en una clínica de Buenos Aires. El traslado a esta capital fue arreglado por el gobierno de Carlos Menem, quien ayudó a la familia al enterarse de que no podía hacerse cargo de los gastos en el sanatorio francés. El músico salió del coma 15 días más tarde. Su delicado estado obligó a internarlo varias veces en distintas clínicas, con cuadros de neumonía y, en 3 ocasiones, en estado de coma. Su lucha contra la muerte duró 2 años, hasta que el 5 de julio de 1992, Astor Piazzolla se despidió de la vida. Buenas noches, audiencia de Universo Literario, y buenas noches a su mesa de trabajo. En esta ocasión quisiera utilizar este espacio para recordar a Astor Pantaleón Piazzolla a causa de un nuevo aniversario de su muerte. Quisiera comenzar diciendo que Astor murió como él quiso hacerlo. Sí, amigos, porque Astor Piazzolla, junto a Horacio Ferrer, allá por el año 1970, escribieron un tango profético, en el cual se anunciaba cuál iba a ser el modo en que Astor Piazzolla iba a morir. La letra de ese poema no podía ser más exacto. Tal y como le dice allí, Astor Piazzolla murió de madrugada y lo hizo en Buenos Aires. Dato que parecería absurdo si consideramos que Piazzolla ya casi no habitaba en Buenos Aires, sino que se había radicado en Europa.
Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto cuando sean las seis. Hoy que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, todo de tristeza hasta los pies. Abrázame fuerte que por dentro oigo muertes, viejas muertes, agrediendo lo que amé. Alma mía, vamos yendo, llega el día. No llores. De madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir. Flotará en mi silencio la mufa perfumada de aquel verso que nunca yo te pude decir. Andaré tantas cuadras y allá en la Plaza Francia, como sombras fugadas de un cansado ballet, repitiendo tu nombre por una calle blanca, se me irán los recuerdos en puntitas de pie. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros y abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto cuando sean las seis, cuando sean las seis.
Astor Pantaleón Piazzolla nace el 11 de marzo de 1921 en Mar del Plata, Argentina. Hijo único de Vicente Nonino Piazzolla y de Asunta Mainetti. En 1925, la familia se radica en Nueva York hasta 1936, con un fugaz retorno a Mar del Plata en 1930. En 1929, cuando Astor tenía 8 años, su padre le regala un bandoneón que compra en una casa de empeños por $19. Pero el revolucionario del tango no estuvo feliz con este regalo y de inmediato se le hizo saber a su padre, cuando le dijo: "Nunca me colocaré esa porquería en mis piernas". Hace 98 años, Piazzolla llegaba al mundo sin saber que iba a cambiar lo más preciado por aquel entonces en la Argentina, es decir, el tango. Nació en Mar del Plata, vivió en Nueva York, donde conoció al zorzal criollo Carlos Gardel. Inició sus estudios en Buenos Aires y afianzó su carrera en París, donde era aclamado. Y, cada tanto, regresaba a su tierra natal para irse con el dolor de seguir siendo incomprendido. No fue profeta en su tierra, pero el público fiel que lo seguía siempre lo esperaba. Jamás hizo explotar las taquillas de los teatros y no había cuadras de personas esperando para entrar y escucharlo tocar en vivo. Y cuando Piazzolla sonaba en las estaciones de radios, era interrumpido para ser criticado. Pero nunca dejó de lado su esencia y todo aquello que traía consigo, la música. En este punto, quisiera detenerme y realizar un paréntesis para poder decir que en esta fecha no solo se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de Astor Piazzolla, sino que además coincide con el de su propia hija, Diana. Y si bien la obra literaria de esta escritora no ha trascendido, quien les habla da fe de sus trabajos. Y es por ese motivo que también quiero traer su nombre a la memoria de todos los oyentes de Universo Literario. Diana Piazzolla falleció el 3 de julio de 2009 en Buenos Aires. Tenía 65 años, una vida agitada, separaciones, desgracias familiares, desencuentros con su famoso padre y el exilio en México por la lucha contra la dictadura militar. Había nacido en esa misma ciudad en 1943. Astor Piazzolla conoció allí a Dede Wolf, en casa del violinista Hugo Baralis. Ocurrió en septiembre de 1940, cuando Astor todavía no se había acostumbrado a la vida de la noche porteña y añoraba Mar del Plata y Nueva York, cunas de su infancia y adolescencia. Se casaron 2 años más tarde, y de ese matrimonio nacieron Diana y Daniel. La mayor destacaría por sus trabajos literarios. En 1963 escribió Requiem para un malandra, que grabó el quinteto de Astor con música de este en Tango para una ciudad. Era la época en la que Piazzolla apoyaba la onda moderna y comprometida que tenía su hija Diana, aunque luego tendrían grandes diferencias cuando ella decidió militar sindicalmente. La echaron de la empresa YPF durante el gobierno de Isabel Perón, y eso la convenció de que debía jugársela políticamente en el peronismo de base. Cuando allanaron su casa y detuvieron a su esposo, un dirigente gráfico, se refugió en México, donde vivió 10 años y escribió 20 cuentos del exilio. Allí pasaría verdaderas penurias económicas.
En esa asfixia bélica de noches despiernadas, en el gran Partenón de tu garganta donde un juglar del tedio se desangra, en gladiolos adúlteros que escapan por túneles, azules taquicardias y un malandra en glaciares de metralla. Malandra agujereado, por todo tu esternón tantas banderas, por todo tu perrazo, por todo plenilunio en pleno alcohol eternizado, epopeyas de vírgenes curtidas y corales de orines constelados, por todo te despeñas, potro tú, potro que se desnuda hasta el espanto, desnudo, náuseanauta que tiras a las ferias ese gallo averiado de tu sexo y caminas la niebla como un ciego, el vientre vocinglero de su amante. La noche ya te larga los suicidas y sus dientes la flora del insomnio, tú desnudo, la noche contemplando. Las vírgenes que cuelgan sus enaguas de cactus y apagan en la lámpara sus corpiños que fueron azules de pirañas. Barrenan por tu sangre tranvías y venados y bodegas, tenores con diafragmas de estaño. Y desnudo caminas, y desnudo pareces la épica siempre viva de los desesperados. Así, desnudo y recto, así, con la aterida garrapata del asco, con los mil labios del desenterrado, yo te escupo la muerte y ya no grites. Quiero verte sangrar tu noche larga, quiero verte sangrar para gritarte. Hoy, un acorazado aún titila entre tus ingles bárbaras.
Colaborando en el diario Excelsior, Diana Piazzolla se entera de que su padre había concurrido a un almuerzo con el dictador Rafael Videla, y ello le produce muchísimo dolor. Su literatura se hizo profunda, oscura, y juró no volver a ver a su padre. Cuando Astor se entera de esto, decide visitar a su hija en México. En el reencuentro, Diana decidió escribir la vida de su progenitor. La novela Astor, en la que trabajó 10 años, la editó MC en 1986. Reeditada en el año 2000 y traducida al francés, obtuvo el premio Corazonada de Literatura Musical. La obra refleja las contradicciones de su padre y su propia vida, la infancia de Astor Piazzolla en Nueva York, su amor por el jazz y la armónica, o su frustración en la escuela primaria de Mar del Plata, donde alataban la mano izquierda para que escribiese con la derecha. También relata el segundo viaje de Piazzolla a los Estados Unidos de América, sus andanzas con niños futuros gángsters, las peleas con Jack La Mota, quien se coronaría campeón mundial de boxeo, o sus escapadas a los lugares prohibidos de la calle 42. En una entrevista, Diana Piazzolla diría lo siguiente sobre su padre. Mi viejo era muy exigente. Si no escribías como Shakespeare, te mataba. Te decía que eras un desastre o te aprobaba. Y nosotros vivíamos en ese clima, que a mí no me afectó tanto como sí lo hizo a mi hermano, quien es músico. Mi padre era un obsesivo total, pero teníamos una buena relación cultural. No podíamos tener una buena relación afectiva. Cuando me divorcié por vez primera, me reclamó varias veces, ¿cómo una mujer va a dejar a sus hijos? Y yo le repliqué, ¿y qué hiciste vos? Vos también te fuiste de casa. Discutíamos muchos, pero bien, era jodido, porque en plena discusión se ponía a pensar en su música. Dejaré en este punto solo por un momento a Diana Piazzolla y continuaré con Astor. Luego retornaré para complementar la biografía de esta escritora. En 1943, Astor Piazzolla inicia sus composiciones de carácter erudito con la suite para cuerdas y arpa. En 1944 deja la orquesta de Aníbal Troilo para dirigir la orquesta típica que acompaña al cantor Francisco Fiorentino hasta 1946, en donde forma su primera orquesta. Con esta, de formación similar a las demás orquestas típicas de la época, comienza a desarrollar su impulso creador con composiciones y orquestaciones con un mayor criterio armónico y dinámico. Ese tango del joven y audaz director, más moderno y distinto, empieza a provocar las primeras polémicas entre los tangueros clásicos. En 1946 compone el tango El Desbande, considerado por Piazzolla como su primer tango por poseer una estructura formal diferente. Poco tiempo después, Astor comienza a componer música para películas. En 1949, siente la necesidad de disolver la orquesta, apartarse del bandoneón y casi del tango. Busca algo distinto, otro destino. Sigue estudiando dirección orquestal y escucha mucho jazz. Su búsqueda se hace obsesiva, persiguiendo un estilo, una música que no tenga nada que ver con el tango. Todo era muy confuso y Astor decide abandonar el bandoneón para dedicarse a escribir y profundizar sus estudios musicales. Tenía 28 años. La década del 50 lo encontró con la disolución de su primera orquesta, separada definitivamente luego de grabar un disco para el sello TK. En 1953 presentó en Buenos Aires tres movimientos sinfónicos para el concurso Fabián Sevizki, que se realizó en la Facultad de Derecho. La introducción de bandoneón a una orquesta sinfónica despertó la ira del público. Uno de los premios de ese reto fue una beca por 18 meses a París para estudiar con Nadia Boulanger, una extraordinaria y reconocida docente que lo ayudaría a reencontrarse definitivamente con su estilo. Sintió vergüenza de decirle que tocaba un bandoneón y que su música era el tango. Cuando llegó al estudio de la francesa, le mostró sus partituras premiadas y la mujer fue tajante. Está muy bien escrita, pero yo no encuentro a Piazzolla acá. Así lo relata el propio Astor Piazzolla. Entró a investigar mi vida. ¿Qué hacía? ¿Qué tocaba? ¿Qué no? ¿Dónde vivía? Parecía del FBI. Y yo tenía mucha vergüenza de contarle que era un músico de tango. Al final le dije, yo toco en un nightclub. No quise decir cabaret. Y ella dijo, nightclub, eso es un cabaret. Sí, respondí. Y pensé, se las sabe todas. Recordándola con gran afecto, en su última visita a Chile, esto es julio de 1989, Piazzolla manifestó, ella me enseñó a crecer y a creer en Astor Piazzolla, en que mi música no era tan mala como yo creía. Yo pensaba que era una basura porque tocabas tangos en un cabaret y resulta que yo tenía una cosa que se llamaba estilo. Sentí una especie de liberación del tanguero vergonzante que era yo. Me libré de golpe y me dije, bueno, tendré que seguir con esta música entonces. Mientras la Argentina vivía la revolución del 55, que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón, el tango vivía su propia revolución. Astor formaba el Octeto de Buenos Aires integrando al maestro Atilio Stampone, Enrique Francini, Leopoldo Federico y otros tantos. Juntos iniciaron la nueva era del tango contemporáneo. En 1957 llegó Tres minutos con la realidad, una síntesis de ambos estilos. Las críticas de los ortodoxos del género no se hicieron esperar, inclusive lo acusaron de matar al tango. Sí, es cierto, soy un enemigo del tango, pero del tango como ellos lo entienden. Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no. Creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos muchos los que queremos cambiar el tango, pero estos señores que me atacan no lo entienden ni lo van a entender jamás. Yo voy a seguir adelante, a pesar de ellos, dijo Astor Piazzolla a la revista Antena en 1954. 4 años más tarde regresó a los Estados Unidos, donde trabajó haciendo arreglos en diversos géneros, dirigió una orquesta con la que grabó algunos temas de jazz, un estilo que lo cautivaba, y fusionó bajo la denominación jazz tango. En 1959, cuando Astor andaba de gira por Centroamérica, recibió la noticia de la imprevista muerte de su padre, don Vicente Piazzolla, a quien apodaban Nonino. Llegado de una gira por Nueva York, en un momento de profunda tristeza y de angustias económicas, ahora se le sumaba la muerte de su padre, allá lejos, en la Argentina. Fue entonces cuando aquel que a sus 8 años de edad había expresado «Jamás me colocaré esa porquería en mis piernas», escribió «Adiós, Nonino». El artista, sin lágrimas, lloró esa noche, pero a través de su arte, y dejó para la historia de la música argentina una de sus más bellas e imperecederas páginas.
Thank you.
Fantástico, José, como siempre, con sus tangos. Y un saludo a Argentina, a la barra, al otro lado del Atlántico. Y bueno, pues ahora que viene, viene ese show de Bascom and FJ Bravo Servidor. Y dime, Bascom, ¿a ti qué te pareció?
Pues yo disfruté muchísimo, machacándome la cabeza en cuestión de segundos, mirando por mi libro a ver qué podía responderte. Y bueno, fue muy... muy emotivo, ¿no? Sobre todo porque estábamos rodeados de personas a las cuales tenemos bastante afecto y, bueno, fue para repetir, como se suele decir, para repetir. Esperamos que disfrutéis de ello y os dejamos con el careo entre FJ Bravo y una servidora.
Javier,
no soy de nadie.
¿Hay micro abierto? No sé.
De momento no soy de nadie. Solo soy la sombra que se proyecta en la pared bajo los focos de tu esperanza. No soy de ti, ni de mí, ni de nadie. Soy de las horas que pasan incesantes en los días de mi existencia, del aire que despeina mis miedos y alimenta mis pulmones, del sol que calienta mi corazón y ciega mis ojos, de la tierra que piso descalza cuando nadie me observa. No soy de ti, no soy de mí, no soy de nadie. Soy de la melodía que escuchan mis oídos en una tarde de lluvia, del agua que recorre mi cuerpo si me adentro en un río, del fuego que alumbra las noches oscuras de mi chimenea, del mar que ruge mi ausencia en un sollozo perpetuo. No me pidas lo que yo no puedo darte, pues no soy ni de mí, ni de ti, ni de nadie.
Eres punto sobre el aire, punto y aparte, punto final, punto seguido. Eres lo que leo y escribo, lo que sueño mientras camino. La tinta y papel, el trazo fino de mis escritos, la inspiración y creación de cuanto al viento repito. Eres principio y final, sentimiento infinito. Eres lo que soñé y al despertar pude rozar con mis sentidos. Por eso vine a este mundo, para encontrar en ti mi destino.
Wow.
En esta noche estrellada oigo ecos de lobos aullando. Se acerca la gran batalla por algo que estoy anhelando. Lucharé de madrugada para tenerte conmigo, mas amanezco otra noche triste y sola en el olvido. ¡Qué dolor estoy sintiendo con no poder tenerte! Mi pecho henchido de llanto se desploma lentamente. Mujer, ¿ves qué me estás haciendo con no dejarme quererte? Cubriéndome con un manto, ahogándome hasta la muerte.
A mí me gustaría aprenderme las cosas del muerto. Soy capaz y tengo gloria de ti. El anterior y este son de hace 2 años y como aquel día en San Isidro, hoy luego con vosotros. Tierra de cicatrices, heridas y sangre, tierra de envidias, mentiras, pasado con lastre, donde todos son partidos, bandos, en una sociedad que se fue desmoronando, donde todos tienen la verdad, la razón, y el otro es el malo. Quienes tienen la solución son los gurúes, nada saben arreglar, de politiqueo y charloteo, país de títeres, donde la imagen sigue prevaleciendo, y las buenas ideas van al vertedero, donde el talento emigra por falta de dinero, y todos se lamentan por descubrimientos en el extranjero. País de picaresca, poeta, romanceros y éticas, donde la conciencia y la fe son nulas, siempre lista la crítica oportuna. Este es mi país, que miro con tristeza. Acabó la disputa, soterrada de él.
Pero Javier, es que para estar en serena concordia con la sociedad hay un pañuelo para tus ojos. Equivocaciones, reglas y desastres se agolpan al otro lado de ese ridículo textil. Para no quitarte el pañuelo, porque la duda te asalta. Tienes unas esposas que anudan tus manos. Pero ¿cómo anudar las reflexiones? Cavidad a la que por fortuna nunca nadie tendrá acceso. Caminando por la vida ciega sigo sintiendo que hay vida. ¿Por qué sellar mis ojos y atar mis manos ante esta sociedad extraviada que pretende escaquearse y no ver nada voluntariamente? Que busca argucias para sentirse mejor con ella misma, que fabricó un pañuelo y unas esposas para cada uno de nosotros. Sociedad, yo hoy te grito que mis ojos están ciegos frente a ti y que tú, frente a ellos, desapareces tan triste como las grandes ciudades grises donde personas sin rostro pasean de la mano y donde este decrépito pañuelo consigue su propósito, que es forjar un futuro vacío donde niños mutilados no se cuestionen nada.
¿Qué me dirías si te cuento que me imagino el sitio de nuestro primer encuentro? ¿Qué me dirías si te cuento que puedo revivir ese momento? Te veo sonreír a través de aquel cristal. Al verme venir, mi corazón palpitar. Que recuerdo tus calores, tus olores, mi constante parloteo para que los nervios no afloren. Siento ese café, esa sonrisa, esa mirada y esa tarta que desvista. Tu ropa, la brisa, el calor de la calle y yo para ti. Sería bastante. ¿Qué dirías si te cuento que imaginé ese recuerdo? Que aún lo sigo viviendo y ojalá se cumpliese ese sueño. ¿Qué dirías si te cuento que ahora tras el cristal me siento? El café se enfría lento y que ocurra esa imagen. Espero.
Tomé toda clase de formas y empleé mis disfraces para llegar hasta él y hablarle. Y una vez que conseguí tenerlo tan cerca, un simple suspiro me valió para acariciar sus sentidos hasta dejarle gocio, cual fiera doblegada, sin armas, sin fuerza.
Y se abre la página. Hablamos de Argentina. Brindo con la mujer, esos bellos seres. Esas noches, entre nuestros brazos duermen, con sus besos pintan nuestros amaneceres. Brindo con las mujeres, las quieres y las odias. Dime quién las comprende. A ese le invito a una copa. Ni con ellas ni sin ellas, pero juntos hasta la muerte. Su sonrisa, un día negro la luna, su mirada nos pierde. Y apuro mi copa de vino, pues por ellas brindo, que me seduzca y embriague, como el amor a una mujer, corre con mi sangre. Oh. ¡Argentina!
¡Sangre! Nuestra sangre cubre cada centímetro de nuestro cuerpo, como la más pura amante sin tregua. No sabes sobre las necesidades del hombre, pero entiende su función ineludible y se pasea sin sentimiento alguno constantemente por los mismos lugares. Inevitablemente alguna vez sale de su universo derramándose y anunciando que ya no volverá a ser la misma. Habrá perdido una pequeña parte que se renovará en cuestión de segundos. Así es la sangre, vive y yace en sí misma, similar a los hombres que la retienen.
Déjame llegar donde nadie ha llegado. Déjame encontrar esos besos robados. Déjame perderme en tu pelo, ser ese ser alado. Que vuela en tus sueños, descansas en sus brazos. Déjame ser lo que siempre he sido sin que jamás me haya atrevido. Déjame acercarme un poquito y tal vez reírnos de lo vivido. Déjame un hueco en la almohada para buscar en la noche abrigo. Y si te gustan mis versos, mañana despertar contigo. ¡Oh!
La peor persona del mundo fue el mejor de mis amantes. Me bajó hasta su infierno en un seno agonizante. Me quitó mis alas blancas y mi alma de inocente. Me despojó de mis ropas y mi corazón valiente. Me dejó ante él desarmada como hielo transparente. Acarició con sus garras, quemándome eternamente. Yo nunca estoy solo, dijo. Tú siempre estarás conmigo. Y con aquellas palabras me desterró al olvido. Ahora vivo enmascarada en un infierno profundo, porque estuve enamorada de la peor persona del mundo. Wow.
No me preguntes dónde voy, que mi rastro dejé en la arena. No me preguntes de dónde soy, pues está escrito en las estrellas. El firmamento alto y claro, oscuro en la noche, de día soleado. No me preguntes por qué río, por qué lloro, por qué tengo miedo, por qué a las llamas me lanzo. No me preguntes de dónde vengo, esas cicatrices son todo lo que tengo. No pienses que no estoy atento. De reojo vigilo cada movimiento. En otoño, soplando el viento. En primavera, acaricia el velo. Los inviernos los paso durmiendo. Y los veranos, no me busques en el vuelo. Pregunta y escucha. Me adapte a todo en cualquier momento. Obsérvame bien. Siempre en movimiento.
Este silencio entre los dos, esta cabeza fría, este camino cortado, esta escasa alegría. ¿Qué ha pasado con los años que escribías poesía? Que tu boca me buscaba y se encontraba con la mía. ¿Qué fue de aquellos abrazos cuando mi mano cogías y alegremente por el mundo gritabas que me querías? Te convertiste en un barco navegando a la deriva y yo en el viento que te sopla cada vez más lejos de la orilla.
El amor se prostituye, su amante la poesía. Ahogan penas en un bar, ya huelen a fruta podrida. El sexo se abre paso, aquí te pillo, aquí te mato. Se acabó de hasta la boda el celibato. Las novias se visten de cuero, los novios psicópatas con cara de niño bueno. Los niños son un estruendo, y en las gasolineras abandonan a bombas. Piropos soeces, fotos obscenas, romances que acaban en guerra. Poesía, ¿quién te ama? No hacen falta pistolas. Cuando la mujer mata.
Pues dicen que todo lo bueno tiene su fin, pero yo también digo que todo lo bueno regresa, así que regresaremos el miércoles que viene con lo mejor de nuestra literatura, lo mejor de nuestros colaboradores. Aprovecho para enviarle a todos ellos un saludo muy afectuoso, también para desearles muy buenas noches y, como no, a vosotros, a las personas que estáis detrás escuchando parte de la emisión o que os conectáis al día siguiente porque tenéis una vida muy ajetreada y no podéis conectar en este momento. Muchas gracias a todos. Es otro verano más con vosotros, ¿verdad? Bajo este sol, bajo este árbol que nos protege del calor y que nos hace evadirnos de nuestras vidas, adentrándonos en el mundo más mágico que existe, que es el de la imaginación y la literatura. Como siempre os digo, que dormáis muy felices hasta el miércoles que viene.